El viaje no termina jamás. Solo los viajeros terminan. Y también ellos pueden subsistir en memoria, en recuerdo, en narración. El objetivo de un viaje es solo el inicio de otro viaje. José Saramago, escritor. Y de esta manera te damos la bienvenida a Travesía Nacional, un recorrido por nuestro país a través de las 49 emisoras que componen Radio Nacional Argentina. Nuestra Travesía Nacional comienza en la provincia de Río Negro. Ingeniero Jacob Asís pertenece al departamento 25 de Mayo y debe su nombre al ingeniero italiano Guido Amadeo Jacob Asís, que participó en la construcción de varias vías férreas de nuestro país. Uno de los orgullos de los jacobacinos es el viejo expreso patagónico La Trochita. Su historia y el trabajo que se está realizando para reactivarlo en este informe de Claudia Huircán, LRA 54, Nacional Jacobací.
Hoy los voy a invitar a hacer un viaje en el tiempo. Como saben, y para los que aún no están enterados, les cuento que la provincia de Río Negro tiene bellezas inconmensurables, desde el mar a la cordillera. Es un destino apto para visitar en cualquier época del año. Balnearios de aguas cálidas, meseta infinita y cordillera con centros invernales y sol pleno en verano. En el medio, la estepa sobre el trazado de la Ruta Nacional 23, y allí los invito a detenernos en Ingeniero Jacobacci y viajar en el viejo expreso patagónico. El trazado férreo desde Ingeniero Jacobacci a Esquel era parte del ambicioso plan que buscaba integrar a toda la Patagonia con la red ferroviaria nacional. La Trochita, el trencito a vapor o la Trocha Angosta fue testigo de aquellos años en los que las vías se expandieron por toda la Argentina con el objetivo de la ocupación territorial. Ezequiel Ramos Mexía, ministro de Obras Públicas de la Nación, fue el autor intelectual y en parte material de la obra. Fue quien en 1908 promovió la sanción de la Ley 5559 de Fomento de los Territorios Nacionales, a partir de la cual tomó fuerza el proyecto de unir la zona cordillerana de la Patagonia con las costas del Océano Atlántico. Más al norte, el tren que partía desde Buenos Aires en Plaza Constitución, el Ferrocarril del Sur, llegaba hasta el puerto de Bahía Blanca. Mientras que en Chubut, los colonos galeses del valle inferior del río Chubut habían tendido vías entre Trelew y Puerto Madryn. Pero la idea era crear una red que los uniese, vinculando puntos tan distantes como San Carlos de Bariloche, Comodoro Rivadavia y Puerto Deseado. La concreción del proyecto llevó en 1934 la trocha ancha hasta San Carlos de Bariloche, pero más al sur solo logró construir 197 kilómetros entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento, 283 entre Puerto Deseado y Las Heras y los 402 kilómetros de la trochita que nos convoca hoy. El tren llegó a Ingeniero Jacobacci hacia el año 1916. En 1921 se decidió conectar este pueblo con Esquel. Y en 1922 se encargan las locomotoras, 50 Henschel y luego 25 Baldwin, y los vagones. Desde allí nace el trazado que llega hasta Esquel a través de 402 kilómetros y más de 600 curvas. Este tendido se realizó a lo largo de casi 3 décadas sin maquinaria, a fuerza de trabajo humano con pico y pala y explosivos, en un ambiente de inviernos impiedosos y veranos resecos. Con gran esfuerzo, con interrupciones debido a las condiciones económicas nacionales e internacionales, el tendido avanzó en 1941 hasta el Maitén y luego, en 1941, llegó a Esquel. Al principio el trencito solo transportaba carga, pero desde 1950 se convirtió en un medio de transporte fundamental para los habitantes de la línea sur de Río Negro y la meseta central de Chubut. La Trochita cumplió un rol social y mantuvo vivas las poblaciones por las que pasaba, hasta que en 1993 la sentencia del gobierno nacional de aquel entonces, ramal que para, ramal que cierra, intentó convertirlo en una pieza de museo y los pueblos en fantasmas. Es así que los gobiernos de Río Negro y Chubut decidieron mantenerla en funcionamiento con un perfil estrictamente turístico, aunque los pocos pobladores que quedaron en pueblos y parajes siguen soñando con el sonido del trencito que mueve la economía y transporta historia y futuro. Para quienes deseen recorrer parte del trazado, el Ministerio de Turismo de Río Negro y la empresa Tren Patagónico anunciaron que el próximo 21 de septiembre se realizará un viaje charter entre Jacobacci y la localidad conocida como Ojos de Agua. Las locomotoras originales están en proceso de puesta a punto y los vagones restaurados a su condición original. Para quienes deseen internarse en la estepa, pueden visitar la página del Tren Patagónico. Es una empresa del estado rionegrino en www.trenpatagónico-sa.com.ar, que opera a modo turístico el trencito a vapor y para cargas y pasajeros el llamado Tren Grande, que une Viedma con San Carlos de Bariloche. Y en un próximo encuentro los voy a llevar a atravesar la provincia en él, de mar a cordillera. Claudia Huircán, Radio Nacional Jacobacci, la radio de todos.
Recordamos que el viaje inaugural de La Trochita será el 21 de septiembre. El viaje comenzará en la estación de Ingeniero Jacobacci e irá a la localidad Ojo de Agua. La música con Papo Blues, Tren de las 16.
Travesía Nacional. En la radio de todos.
Estamos en comunicación ahora con Pía López, guía del Parque Nacional Los Glaciares. Hola, Pía.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy buenas tardes, bienvenida a Travesía Nacional.
Muchísimas gracias, buenas tardes a ustedes.
Así que nos vas a llevar a El Calafate. Ubícanos geográficamente. ¿Dónde está El Calafate?
Bueno, El Calafate se encuentra en la provincia de Santa Cruz, al sudoeste de esta provincia, junto a las aguas del Gran Lago Argentino y a unos poquitos kilómetros de lo que es el Parque Nacional Los Glaciares.
Ajá.
Estamos a más de 3.000 kilómetros de Buenos Aires, así que la forma de acceso más común, más conocida, es a través de un avión, de un vuelo.
¿Sí?
3 horas más o menos para llegar a la localidad.
Ajá. ¿Con qué paisajes nos encontramos en El Calafate?
Bueno, en realidad El Calafate tiene un gran contraste de paisajes porque en la ciudad misma es una ciudad muy pequeña, de unos 25.000 habitantes. Tenemos las aguas, estamos frente a las aguas del lago argentino y este lago es un lago que tiene la particularidad de tener un color turquesa muy especial. Y a este lago lo rodea la estepa patagónica, que es de unos colores amarillos y ocres maravillosos. y además tenemos la gran cordillera de los Andes, por lo cual el paisaje realmente tiene un gran contraste de colores y realmente no tiene desperdicio, ¿no? Es realmente maravilloso.
¿Qué actividades se proponen habitualmente al visitante?
Bueno, generalmente la gente que viene al Calafate viene a conocer el glaciar Perito Moreno, ¿no? Es uno de los glaciares más famosos que se encuentran dentro del Parque Nacional. Pero bueno, el Calafate ofrece muchos otros atractivos, además del glaciar Perito Moreno. Y bueno, la gente puede venir y conocer lo que es el glaciar Upsala, puede hacer navegaciones, caminatas sobre el hielo. Y bueno, muy cerquita del Calafate también hay una localidad que se llama El Chaltén, que se ha puesto bastante de moda en los últimos años, ya que se la considera la capital nacional del trekking, y realmente es un lugar que es maravilloso. Tiene el gran Cerro Fitzroy, el gran Cerro Torres, que son un marco natural imponente, que bueno, queda muy cerquita del Calafate, así que mucha gente hoy está optando por tal vez quedarse algunas noches más, como para poder disfrutar también de este atractivo turístico que es el Chaltén.
¿Y cuántos días es ideal para disfrutar de todo lo que hay allí para ver?
Mira, los paquetes normalmente que ofrecen las agencias, y bueno, la gente puede venir un fin de semana largo, de 3 noches, como para ir al glaciar Perito Moreno y hacer alguna otra actividad lacustre, pero lo ideal, y principalmente si la gente viene en verano, que es la temporada alta de nuestra región, imagínate por el tema de los fríos, ¿no? Del frío y del clima que tenemos, la temporada ideal es entre septiembre y abril, hasta Semana Santa. Lo ideal sería quedarse 5 noches para poder conocer el Chaltén. Entonces uno puede venir a Calafate, visitar el glaciar Perito Moreno, que eso te va a llevar un día, hacer alguna excursión lacustre, alguna excursión de caminata sobre hielo, y luego visitar 2 noches, pasear un poquito por el Chaltén y volver. Ahí ya completarías una estadía de 5 días, más o menos. Pero generalmente los paquetes que arman las agencias y que viene la gente acá a Calafate exclusivamente, viene el Moreno y realmente vienen por 3 noches, ¿no? Vienen a hacer el Perito Moreno, una caminata sobre el hielo, una excursión lacustre y se vuelven.
Ajá.
El Chaltén está como empezando a hacerse conocido, entonces mucha gente viene por 3 noches y se queda con las ganas de ir al Chaltén. Entonces lo que nosotros estamos recomendando es que vengan un poquitito más, aunque sea 4 o 5 noches, como para poder visitar también esta localidad que realmente vale la pena.
Llévanos ahora al Perito Moreno. ¿Cómo es ese recorrido? ¿Qué vemos ahí? ¿Con qué nos encontramos?
Bueno, el glaciar está a unos 80 kilómetros del Calafate, dentro de lo que es el Parque Nacional Los Glaciares, en la zona sur del Parque Nacional. Y bueno, como todo el mundo sabe, es el glaciar más famoso, más conocido que tenemos en la región por su comportamiento. En realidad el Parque Nacional tiene más de 350 glaciares que descienden de lo que llamamos el Campo de Hielo Patagónico Sur. Este campo de hielo, tal vez mucha gente no lo sabe, pero es la tercera masa de hielo más importante del planeta después de Antártida y de Groenlandia. Con lo cual, el paisaje que uno se encuentra cuando llega a este lugar es totalmente glaciario. Es como estar en Antártida, más o menos. Cuando uno llega a lo que es el glaciar, se encuentra con una gran masa de hielo que desciende de la cordillera. Y bueno, frente al glaciar nosotros tenemos lo que es la zona de pasarelas, donde cualquier persona que visita el lugar tiene acceso a miradores y a poder estar de pie frente a esta gran masa de hielo a unos 400, 500 metros de distancia. Imagínate lo que es este paisaje con una masa de hielo que tiene unos 5 kilómetros de frente y que desde el nivel del agua hacia arriba sobresalen unos 60 metros de altura de masa de hielo, ¿no? Es un gigante de hielo que realmente es totalmente imponente. Y una de las cosas que lo hace tan famoso al Perito Moreno es que dentro de lo que son todas estas masas de hielo, también todo el mundo sabe que los glaciares en el mundo se encuentran en retroceso. Que nosotros vivimos una era interglaciaria donde los glaciares están en contacto con las temperaturas, altas temperaturas de la Tierra, y en general las masas de hielo se están reduciendo en el planeta. En el caso del Perito Moreno y otro glaciar que tenemos en el Parque Nacional, que es el Spegazzini, son glaciares que no se encuentran en retroceso, sino que hablamos de glaciares en equilibrio, por lo cual estos glaciares en equilibrio no están tampoco en crecimiento, sino que ese constante retroceso y avance que tienen hace que esta masa de hielo se mantenga. En las últimas décadas ha tenido el mismo tamaño del glaciar, pero a su vez ese movimiento que tiene la masa de hielo provoca grandes desprendimientos constantes. Entonces uno está mirando el glaciar y parece que el glaciar se mueve, porque uno está mirándolo y de repente tiene grandes desprendimientos de hielo que producen sonidos impresionantes, y que bueno, realmente es un lugar que vale la pena conocer y estar ahí. Tal vez escribiéndolo uno no logra transmitir esto que se siente cuando está frente al glaciar, pero es algo que creo que todos debemos en algún momento de nuestras vidas poder tener la posibilidad de estar ahí.
Claro, muy bien. La última, en cuanto a temperaturas. En esta temporada, por ejemplo, ¿cuál es la temperatura más baja en el glaciar?
En esta época del año, bueno, nosotros tenemos bastante nieve, porque imagínate que es la época donde el glaciar también se alimenta, ¿no? Ajá. La época donde le toca un poco recibir frío y nieve. Tenemos temperaturas que rondan en los 2, 3 grados bajo cero, tal vez frente al glaciar. Hay días que tal vez un poquito menos, pero no suele ser tan baja la temperatura. Puede llegar a haber nieve sobre pasarelas, pero uno o dos días nada más de lo que es la temporada de invierno. Y por eso siempre se recomienda la temporada de verano, ¿no? Lo que es septiembre a marzo, donde las temperaturas rondan en los 17 grados, 15 grados, y realmente es agradable. Ah, okay. 15 grados acá a esta latitud es como 30 grados en Buenos Aires.
Ah, entonces, bueno.
Para nosotros es un calor seco, es un calor que realmente se siente en la piel, el sol pega muy fuerte y también con el reflejo de los glaciares uno puede andar hasta en remeras frente al glaciar en verano.
Pía, muchísimas gracias.
Bueno, de nada. Gracias a ustedes por llamarme y bueno, espero que tengamos muchas visitas este verano. La verdad que Calafate se ha puesto muy, muy turístico. En los últimos años la ciudad se desarrolló 100% en lo que fue el turismo y bueno, tiene la posibilidad de recibir gente de todo tipo. Es una localidad que recibe mucho turismo internacional, pero también está preparada para recibir el turismo nacional en cuanto a lo que es bueno, alojamientos, restaurantes, tenés todo, mismo lo que es las infraestructuras frente a los glaciares y todo. La verdad que vale la pena venir y conocer.
Muy bien.
Así que bueno, muchísimas gracias por llamarnos.
Pía López, guía del Parque Nacional Los Glaciares.
Travesía Nacional, todo el turismo para conocer Argentina.
Continuamos en la Patagonia para adentrarnos ahora en el Museo Municipal Carmen Funes, que conserva el patrimonio paleontológico de la región. Los detalles en este informe de Jimena Barroso, LRA 17 Nacional Zavala.
Es un hecho que las principales riquezas de la estepa patagónica se encuentran sepultadas bajo su árida y desolada superficie. Precisamente lo que le ha dado reconocimiento a la región es su patrimonio paleontológico, que sorprendió al mundo científico con ejemplares nunca antes vistos. El Museo Municipal Carmen Funes de Plaza Huíncul es una de las instituciones que trabaja en la investigación y difusión de los importantes hallazgos paleontológicos que posee la región. Rodolfo Coria, paleontólogo y director del museo, nos adelantó que en unos días iniciarán remodelaciones, pero una vez normalizadas las actividades, abrirán sus puertas para seguir fortaleciendo el patrimonio cultural.
Fue inaugurado en 1984, que este año cumpliría 34 años de existencia. Y con el tiempo se ha ido evolucionando en un museo bivalente, que desarrolla o expone aspectos de la historia local, Plaza Huíncul y Cutralcó como asentamientos humanos, y por otro lado, la historia remota, la historia más antigua de la zona, representada a partir de las investigaciones paleontológicas. Entonces, en este aspecto, en el aspecto de investigación paleontológica, el museo cuenta con una exposición de distintos representantes de dinosaurios y otras formas de animales que existieron en esta parte de Patagonia hace unos 90 o 100 millones de años, que son resultado de investigaciones realizadas por personal científico de este del propio museo. La idea es que a través de reconstrucciones de los esqueletos de estos dinosaurios, el visitante tenga una idea de cuál fue la diversidad de formas que existieron en esta parte del planeta y sus características más importantes. En este momento, la exposición incluye los esqueletos completos en tamaño natural de dinosaurios como Argentinosaurus, que es un dinosaurio herbívoro, cuadrúpedo, de gran porte, muy grande, digamos unos 38 metros de largo, que es una de las formas más gigantescas que se conocen de este grupo, de los dinosaurios. El Giganotosaurus, que es una forma también bastante grande, un dinosaurio carnívoro, es decir, un bicho bípedo, con cabeza muy grande y dientes muy filosos, muy parecido a Tyrannosaurus rex o a formas de Norteamérica. Aucasaurus, que es otra forma carnívora, una elagia, etcétera. Existe más o menos como una media docena o algo así de distintas formas de dinosaurios con distintos nombres que representan parte de la diversidad de dinosaurios que existió en Patagonia a finales del periodo Cretácico. Los proyectos de investigación paleontológica en todas partes del mundo son siempre llevados adelante por equipos multidisciplinarios de distintos especialistas, de distintos científicos especialistas en distintas disciplinas. Y son los proyectos que llevamos adelante en el Museo Carmen Funes. Pretendemos que, convocando a las investigaciones equipos multidisciplinarios, podemos obtener y enriquecer y potenciar el acceso al conocimiento nuevo.
Desde Radio Nacional Zapala, informó Jimena Barroso.
Desde Córdoba suenan los Smoke Sellers, su tema Humo.
Travesía Nacional. Todo el turismo para conocer Argentina.
La gastronomía, parte vital de la cultura de un país, es un vehículo eficaz para dinamizar y diversificar el turismo. Implicancias de la apertura del mercado de carnes entre Argentina y Japón en este informe de Carolina Valverde, LRA1 Nacional, Buenos Aires.
Buenas tardes, hoy les voy a contar a raíz del intercambio y apertura del mercado de carnes entre Argentina y Japón, la carne Wagyu, originaria de ese país, comenzará a estar presente en los restaurantes argentinos. Este convenio de apertura recíproca del mercado de carnes, alcanzado por primera vez en la historia comercial de Argentina y Japón, se consumó con el envío de 200 kilos de carne patagónica como parte de las primeras exportaciones argentinas de carne vacuna y ovina a Japón. Estuvimos hablando con Federico Heinzmann, chef argentino que estuvo más de 4 años trabajando en restaurantes de Tokio, quien nos cuenta cómo es el consumo de carnes en los japoneses y las expectativas por el arribo de la carne de nuestro país.
El japonés come muy poca carne comparado a nosotros. El mercado, insisto, es muy localizado. Hay restaurantes específicos de carne. Después los otros mercados, no. El que hace sushi es de sushi, no tiene carne. El que hace ramen no tiene carne. O sea, vos vas a comer a restaurantes de carne. Entonces está muy acotado, está muy marcado y sobre todo está muy dividido. En comparación a nuestro mercado, que nuestro mercado es masivo, que nosotros comemos carne todo el tiempo, el japonés come una porción muy pequeña dentro de un menú, con vegetales, con pescado primero, con un producto frito. O sea, es un componente más del menú. Yo creo que la carne argentina lo que la precede es una enorme reputación que nadie conoce. O sea, todo el mundo sabe que es muy buena y al mismo tiempo no la probó, a menos que haya llegado a Argentina. Yo creo que tiene para mí una doble vía. Es decir, por un lado es interesante decir a la gente, vengan a Argentina a probar la carne. Que creo que cualquier chef o cualquiera de nosotros que está trabajando afuera, el objetivo principal tiene que ser eso. No que la gente tome un vino argentino en Francia o que tome un vino argentino en Japón, sino que viaja a Argentina a comer carne y a tomar vino. Por eso uno tiene que no solamente cocinar bien, sino al mismo tiempo representar a su país en lo que hace.
Wagyu es denominación de origen, o sea, el sello de Wagyu solo es otorgado por Japón a las cabezas criadas y faenadas en su territorio. Y la particularidad de esta carne japonesa conocida mundialmente es su nivel de grasa intramuscular que la hace totalmente diferente a la carne argentina. Justamente Federico Heisman habla sobre las características de esta carne.
Básicamente para Wagyu lo que nosotros tenemos que entender es que tiene un sistema de regulación parecido a lo de los vinos. Entonces, cada región, cada prefectura tiene una característica diferente. En Japón, cuando vos pedís una carne de Sendai o de Yonezawa o de Kobe o de cualquier región, vas a recibir una carne con determinadas características. Entonces, lo que tiene más que nada es la trazabilidad y siempre son iguales. Porque el gobierno, básicamente para obtener una denominación de origen, tiene que cumplir con las características en ese momento. Si no cumple con las características, directamente no pasa. Entonces, lo que tiene básicamente, por un lado, es que la carne es siempre igual, siempre tiene la misma calidad. Después los precios son por subasta, por lo cual la mejor calidad siempre se paga más. Entonces, siempre los granjeros están buscando de tener la mejor calidad posible. Y después el sabor en sí que tiene y la estructura de las vacas que componen Wagyu hace que sea una carne muy rica, muy sabrosa, que es ligeramente dulce, que tiene una grasa, que si bien es muy grasa, al mismo tiempo la grasa no es tan pesada como las grasas que nosotros estamos acostumbrados y está muy distribuida en la carne.
Como decía el chef argentino, el Wagyu es otro producto, otro sabor y que por lo tanto requiere otro tipo de técnica de cocción, lo que representa un desafío para los chefs locales que comiencen a trabajar con este producto en los restaurantes.
Ellos consideran que el Wagyu es un producto terminado, así está, eso es lo que tenés que hacer, le pones solamente sal y lo comes. Entonces, es un approach muy diferente al que nosotros tenemos de la carne, cada uno tiene su forma, sus marinadas, sus secretos. Salís a comer carne y ponele una noche y dices, bueno, vamos a comer carne con amigos y te, bueno, son 120 gramos. Y eso es todo, todo lo que podés llegar a comer antes de sentirte mal. Pero bueno, es un producto que nosotros los chefs argentinos tenemos que considerar como algo nuevo, o sea, no podemos tratarlo como tratamos las carnes. Tenemos que entender que es un producto muy premium, que tiene unas características muy particulares, que está bueno que nosotros también tengamos, como también está bueno que ellos tengan carne argentina, que a mí me parece que eso es lo más importante.
Hay que tener presente que la carne argentina no va a competir con la Wagyu en Japón, sino con los otros exportadores de carne a ese país, como ser Australia, Estados Unidos y Nueva Zelanda. Pero como dijo Heisman, nuestra carne llega con una gran reputación y con mucha expectativa para ganar ese mercado asiático.
Travesía Nacional. Argentina en la radio. Travesía Nacional. Argentina en la radio de todos.
Ubicado a 62 kilómetros de Salta capital, Coronel Moldes es un antiguo poblado de no más de 5.000 habitantes. Rodeado de producciones agropecuarias, es la puerta de entrada al dique Cabra Corral, uno de los espejos de agua más bellos de nuestro país. En los primeros años de la conquista se lo conoció como Puerta de Díaz, debido a que el dueño de las tierras era Pedro de Díaz, uno de los fundadores de Salta, y porque para defensa de la invasión de los indios calchaquíes se creó en la zona un destacamento militar que se ubicó a la entrada de la población y se denominó primero Fuerte San Bernardo. En 1909, al inaugurarse la estación del ferrocarril de Coronel Moldes, el pueblo tomó ese nombre. En sus alrededores se pueden observar grandes cultivos de tabaco y secaderos que luego venden la producción a las tabacaleras. En el pueblo, viejas construcciones coloniales, con grandes galerías en los frentes de las casonas, remontan a siglos pasados. Su parroquia, construida sobre un terreno elevado, posee la incertidumbre de no saber su fecha de construcción. En Moldes, el Museo del Tabaco Puerta de Díaz, único en nuestro país, resume la importancia social y ritual precolombina de este cultivo, mostrando todos sus secretos. Cada 20 de agosto, Coronel Moldes celebra sus fiestas patronales. Las actividades comienzan temprano, a la mañana, con el frío de la noche aún visible en el pasto. Los cuerpos se mueven rápidos, urgidos por los preparativos y el ánimo de ganarle al frío. La misa se celebra en un altar montado a un costado de la calle principal, frente al edificio municipal. El santo patrono San Bernardo preside la ceremonia de pie sobre una base de rosas rojas. Luego comienza el desfile cívico-militar. Lo abre la escuela infantil, a la que asisten 114 alumnos repartidos en salas de 3 y 4 años. Luego la escuela Coronel José de Moldes, el centro de jubilados y pensionados San Bernardo y el cierre a cargo de las agrupaciones de gauchos. Acompaña la banda de música de la policía. Más tarde, la procesión. Llevadas en andas, las imágenes de San Bernardo y de la Virgen del Milagro recorren las calles del pueblo junto a los promesantes. Los promesantes que rezan y cantan. Cerca de la noche, todos se reúnen en un festival de música folclórica. La mayor parte de los visitantes recorre Coronel Moldes para luego continuar al dique Cabra Corral, el más grande de Salta. Allí se puede pescar pejerrey, realizar turismo aventura, navegar, acampar, y es uno de los pocos lugares donde se puede practicar bungee jumping. Este deporte, englobado dentro de las disciplinas extremas, consiste en pegar un salto al vacío desde una altura importante, en este caso son casi 40 metros, con medidas de seguridad proporcionadas por algunas empresas de turismo. El salto se realiza desde una rampa metálica montada en el puente y con el tobillo del deportista sujeto a una soga elástica. Aunque habrá quien prefiera un recorrido en catamarán por esas aguas rodeadas por verdes montañas, o una lenta caminata por donde alguna vez pasaron las cabras. Coronel Moldes, provincia de Salta, o la Puerta de Díaz, un pueblo de casas coloniales.
Pagas el vale un día después. cuando la mentira es la verdad. La prensa de Dios lleva póster central. El bien y el mal definen por penal. Y a la chapita por Romel Palomar, cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. Cuando la mentira es la verdad. Chapita porrón en Palomar, cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué
¿Qué ves? Divididos.
Seguimos en Travesía Nacional por la radio de todos.
Gestiones para lograr que el cable carril ubicado en la localidad de Chilecito sea declarado Patrimonio de la Humanidad. Definido como la estructura de ingeniería más larga y alta del mundo en su tipo, es uno de los mayores orgullos riojanos, nos informa Marta Andreoni, LRA 28 Nacional La Rioja.
Días pasados, autoridades provinciales anunciaron que se buscará declarar al cable carril ubicado en la ciudad de Chilecito como Patrimonio de la Humanidad ante la UNESCO. Y esto se hizo al presentar un proyecto de fortalecimiento y revalorización turística para la estación 2 del mencionado emprendimiento. Esta obra, declarada Patrimonio Histórico Nacional en octubre de 1982, constituye la estructura de ingeniería más larga y alta del mundo en su tipo, al igual que se consolida como la construcción férrea aérea más importante de todos los tiempos. Así lo explicaba el secretario de Turismo de la provincia, Álvaro del Pino.
todo el sector turístico está muy contento, no solamente el de Chilecito, sino creo que esto es importante para todo la Rioja. El cable carril es un patrimonio realmente que nos pertenece a todos los riojanos y a toda la Argentina, porque fue declarado Monumento Histórico Nacional. Tenemos un Talampaya, que es un patrimonio de humanidad, parque nacional. Tenemos el cable carril, que realmente para mí tiene ese patrimonio de la humanidad también, que eso vamos a hacer los trámites para que se inicien y declararlo. Entonces, estos íconos pueden estar ahí, pero hay que ponerlos en valor, porque para que se acerquen al turista, nosotros tenemos que darles accesibilidad, que puedan tomar conciencia y valoración de lo que ha sido esta obra en la época y en el momento que se lo realizó, y que hoy sigue en pie.
Se prevé que este trabajo vaya acompañado con la incorporación de cartelería y señalética que será colocada en el predio de la Estación 2 y a lo largo de los diferentes accesos a la ciudad de Chilecito. La obra es financiada en forma conjunta entre la provincia y la nación, con una inversión total de 3.700.000 pesos. Al gran estadista, doctor Joaquín Víctor González, se debe el honor de la iniciación y construcción de esta obra tan audaz como inaudita, un cable carril que se registra como el más alto y largo del planeta. Con 35 kilómetros de largo, el tendido de cable, sostenido por 262 torres, unía la mina aurífera La Mexicana a 4.600 metros sobre el nivel de mar con el ferrocarril de Chilecito, 3.000 metros más abajo, desde donde el mineral procedía a los puertos de Rosario o Buenos Aires para su exportación. Fue considerada por mucho tiempo como la obra de ingeniería del siglo y fue terminado para su puesta en funcionamiento en el año 1905. Los encargados de la obra fueron los ingleses, que explotaban la mina, pero construido por una empresa alemana que, como dato curioso, dio 100 años de garantía de funcionamiento por su construcción. El cable carril transportaba 12.000 toneladas mensuales de mineral desde la mina a Chilecito y luego era llevado en tren a los puertos con destino a Europa. Para su construcción, trabajaron alrededor de 1.600 personas y se utilizaron animales de carga como medio de transporte. El auge de la mina se fue extinguiendo cuando comenzó la guerra de 1914 y los ingleses se retiraron. Actualmente, el yacimiento se encuentra abandonado. El magnífico escenario natural por el que atraviesa la construcción es aprovechado para la realización de turismo de aventura, trekking, safari fotográficos, turismo minero y geológico, además de la admiración reflexiva y analista de tan imponente obra. Así, el aspecto cultural y el turístico se unen para darle vida al lugar y dar a conocer al país y al mundo este patrimonio que enorgullece a los riojanos. Marta Andreoni, Nacional La Rioja, la radio de todos.
El país en una radio. Estás en Travesía Nacional.
Estamos en comunicación con Marcos Moreno, guía de turismo y dueño de la empresa de turismo Salir del Cráter. Hola, Marcos.
Hola, buenas tardes y bueno, buenas tardes a todo el país, ¿no? Un gusto hablar con ustedes.
Muy bien, bienvenido a Travesía Nacional, Marcos. Así que nos vas a llevar al cable carril de Chilecito. Así allí vamos, ¿no?
Sí, nosotros estamos en el centro de la provincia, en Chilecito, el departamento de Chilecito, donde tiene es un gran valle que tiene 180 kilómetros de largo por 70 de ancho, donde se hacen buenas vides, olivos, y bueno, y tenemos lo que es el turismo, con lo que tenemos el Famatina y el Velasco. Y en el Famatina, que está el Chilecito, está al pie de esa montaña nevada durante todo el año, hay un cable carril que, bueno, fue construido en 1900, lo empezaron a construir, y en 1904 lo pusieron en marcha para ir desde Chilecito a 1050 metros sobre el nivel del mar, hasta los 4.780, que es lo que está marcado en la mina La Mexicana con 9 estaciones. Ajá. Eso es lo que es el cable carril.
Ajá. ¿Quiénes hacen ese recorrido, Marcos?
Bueno, nosotros desde acá, desde nuestra, desde Chilecito como epicentro, nuestra empresa hace un recorrido, recorriendo lo que es la ruta nacional número 40, y vamos por caminos vecinales para llegar hasta lo que es la última estación del cable carril en 4x4. También se puede ir caminando por las distintas estaciones. Tenemos distintas ofertas para el que le guste caminar, para el que le guste en bicicleta, para el que le guste el 4x4, poder llegar a recorrer este monumento histórico nacional que es el Cabre Carril.
¿Y con qué paisajes habitualmente nos encontramos? ¿En qué se detienen habitualmente los visitantes?
La Rioja, nosotros somos provincia de 300 soles también, ¿no? De días muy lindos, muy soleados. Y bueno, nosotros para llegar a cada uno de esos pequeños lugares tenemos que recorrer bastante porque hay que subir la montaña, sí o sí se hace falta 4x4. Un día, una excursión a la mina La Mexicana, a la última estación del Cabre Carril, la estación número 9, es salir muy temprano desde acá, 8:30 de la mañana, recorrer la ruta 40, llegar al departamento Famatina, de ahí ingresar por caminos vecinales, pasar por lo que son las Cuevas de las Brujas, un centro energético increíble, después subir y tener todo el esplendor del Famatina, con el tocino, con el negro overo, con unas piedras dibujadas que fueron los rastros que dejaron los incas que pasaron por acá y que fueron los primeros en empezar con la explotación minera del Famatina. Luego pasar por fallas geológicas, donde en principio pasamos por un lugar que denominamos el Cerro Cinco Colores y acotamos que nos achicamos un poco ahí para no tener problema con la gente del Cerro Siete Colores y seguimos y nos metemos en un lugar que se denomina el Pesebre, donde los colores son una barbaridad, donde hay una gran cantidad, una gran paleta de colores, pero estás inmerso, estás dentro con tu vehículo. Luego llegamos a un lugar que se llama el Cañón del Ocre, una cuestión geológica increíble, que es un paleolago, una antigua laguna que se hizo ahí, que luego pasó naturalmente el taponamiento que se había hecho y quedaron paredes de más de 50 metros de altura de color ocre, que es algo increíble, único. Y después ya empezamos a transitar para cruzar 50 veces el río Amarillo para llegar a lo que es la Cueva de Pérez. En la Cueva de Pérez tenemos, el clima va cambiando permanentemente, podemos ver cóndores, se pueden ver guanacos, se pueden ver chinchillones andinos. Si vas muy temprano, a lo mejor tenés la suerte o la mala suerte de cruzarte con un puma. Y bueno, todas esas cosas es lo que es el Famatina, muy único. Y bueno, después el último tramo de 5 kilómetros para llegar a la última estación, la mina La Mexicana, donde visitamos un establecimiento antiguo que es del año 1936, que está abandonado. Y ahí llega este majestuoso Cabre Carril.
Marcos, en cuanto a las condiciones físicas, ¿ese recorrido puede ser hecho por todo el mundo o hay que tener determinadas condiciones?
Lo que hacemos esto, porque bueno, esta práctica lo hacemos como guía en cuatriciclo, en moto, lo hacemos también en 4x4, que es nuestra especialidad, con las camionetas. También llevamos chicos que suben en bicicleta, con las bicicletas en nuestra camioneta y se largan desde allá arriba a hacer su aventura. Bueno, tenemos un sinfín de cosas que se puede hacer, el escenario está y se lo puede hacer. Lo que nosotros como empresa no permitimos subir gente, ¿no es cierto?, ya sea para el que viene a hacer bicicleta, todo eso está seguramente preparado para esa actividad y sabe lo que viene a hacer. Y el que viene a subir con nosotros en nuestra camioneta, las únicas dos cuestiones que no dejamos que tengan es que tengan marcapasos, ¿sí? Y porque, ¿no es cierto?, la mineralización que hay en el Famatina es impresionante, entonces eso se podría convertir en algo contraproducente, ¿sí? Uh-huh. Y mujeres embarazadas. Son las dos cosas que nosotros, por cuestiones de seguridad, no llevamos la gente.
Marcos, muchísimas gracias, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a ustedes. Desde ya los dejamos para cuando ustedes quieran venir a visitarnos desde su programa y venir a hacer un programa desde La Mexicana o desde algún lugar. Están invitados desde ya desde parte de nuestra empresa y seguramente de todo el departamento chilecito.
Marcos Moreno, guía de turismo y dueño de la empresa de turismo Salir del Cráter.
Hasta las 18, Travesía Nacional. En la radio de todos.
Y terminamos nuestro recorrido en La Pampa. Nuestro colega Carlos Mateu nos cuenta sobre una de las propuestas más interesantes que ofrece esa provincia, el turismo rural.
El turismo en estancias o en el medio rural, en La Pampa, es un producto muy demandado por quienes buscan un cambio de ambiente, algo diferente que les permita recuperar fuerzas y a la vez les haga vivir experiencias auténticas. Un lugar para nada masificado, un acercamiento literal con la naturaleza, una forma de vida tradicional y el contacto con la gente local. Una modalidad esta del turismo rural que en nuestra provincia de La Pampa lleva casi más de 10 años con una oferta de 18, 20 establecimientos de campo que abrieron sus tranqueras al turista, con familias y grupos de amigos nacionales y extranjeros que se animan a venir al turismo rural aquí en nuestra provincia de La Pampa. Cada establecimiento es único dentro de la oferta, hasta podría decirse que es un producto en sí mismo. La diferencia radica en el paisaje donde está ubicado el campo, en las actividades que se pueden realizar en ese medio natural y en el tipo de producción. Carlos Mateu, Radio Nacional Santa Rosa, La Pampa, la radio de todos.
Final de Travesía Nacional. Producción Carlos Zuboski, Santiago Pfeiffer, técnico operador Diego Rodríguez, en la conducción Guillermo Chávez. Te esperamos el próximo sábado a las 17 y te dejamos con Motorama, Cruel Sabor.
Al caer la noche, escucho gritos en la oscuridad. Un desierto eterno va perdiendo su tranquilidad, va perdiendo su tranquilidad, va perdiendo su oscuridad.